15. Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable que practica la justicia. Y de corazón dice la verdad. Que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Hermano, yo quisiera que ese salmo se grabara, pudiera profundizar raíces en el corazón de nosotros y que se convierta en un árbol que produce todos esos frutos. Todos esos frutos. Esta mañana, cuando estaba en oración, la hermana Karina estaba orando. Y vamos a Mateo 20, lo que usted busca. Y ella estaba orando y hace, en la oración ella estaba orando y yo sentía o como si fuera una visión, ¿no? O veía como un árbol que tiene mucha fruta, pero que estaba siendo sacudido. Y comúnmente yo sé que tiene dos sentidos. Quizás si usted sacude un árbol que tiene fruta, pues las frutas que ya están para comer caen. Pero también las frutas que no están saludables, que no están firmes, también se caen. Entonces yo veía como que el Señor estaba sacudiendo ese árbol y muchos están cayendo, muchos están desviando, muchos, no necesariamente porque usted es maduro, sino que quizás hay algo que no está bien. Es decir, no estamos firmes, no estamos saludables, no estamos bien agarrados. Y yo le pido al Señor que nuestra iglesia sea firme, que esté saludable, que esté firme, que esté agarrado. Y que cuando viene ese viento que va a sacudir, nos va a sacudir. Le he dicho muchísimas veces, nosotros vamos a ser sacudidos como iglesia e individualmente. Individualmente, acuérdense de eso. Vamos a ser sacudidos, usted quizá va a ser, la sacudida suya va diferente a la mía, no sé. Pero sí vamos a ser sacudidos, vamos a ser probados. Vamos a ver quién son y quién no son. A quién pertenecen y a quién no pertenecen. Y se están llegando todavía más y más y más esos días. Hoy el mensaje, yo según, quizás yo piense, pero según el Señor me ha dado este mensaje, puede tener una parte negativa. Puede tener una parte donde usted va a decir, entonces yo no quiero. Yo no quiero ni siquiera ser cristiano, yo no quiero entonces ni siquiera caminar en las cosas de Dios. Si usted vino a escuchar un mensaje negativo, se va a llevar muchas palabras o cosas en su mente que usted va a agarrar lo negativo. Si usted vino a escuchar un mensaje positivo, el Señor le va a hablar y le va a dar cosas positivas. Así es que ponga oído, porque puede ser que usted va a agarrar lo negativo del mensaje y eso le puede traer dificultades o problemas. Si vino a escuchar al pastor hablar, pues usted va solamente a escuchar al pastor hablar. Así que póngale atención al Espíritu Santo y a ver lo que el Señor nos da. Padre Santo, que sea tu Espíritu que nos hable, que el Espíritu Santo nos enseñe esta palabra, nos dé el entendimiento, Señor, y Señor, que no vamos a salir de aquí confundidos, sino vamos a salir de aquí, Señor, con un entendimiento firme, quién soy y a qué tú me has llamado, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. ¿Cómo empezamos? Si usted va a tomar, no sé, si usted quiere ser mecánico, de un dealer, de un lugar de eso, de quizás los estudios que usted tiene que tener no son tan avanzados como si usted quiere ser ingeniero de un carro, hacer el carro. Quizás el tiempo que usted dedica es menos, 2 años, quizás para ingeniero usted necesita 4 años, si quiere ser un médico, un doctor, son 8 años, y algunas veces no terminan los estudios, es decir, que tiene toda su vida, tiene que seguir estudiando, estudiando, la tecnología va cambiando, las enfermedades van avanzando, y usted tiene que estudiar toda su vida, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, refrescando su mente, refrescando sus habilidades, cambiando los diferentes codes, las diferentes cosas que hay. Entonces, depende de lo que usted quiera o cómo, qué profesión usted va a tomar, depende del tiempo que usted necesita estudiar. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay carreras o hay posiciones que usted tiene que sacrificar muchísimo en su vida. Sacrificar sueño, sacrificar, no tiene tiempo para, como dicen los americanos, hang out, andar con amistades por ahí, en fiesta. Usted no tiene tiempo para nada de eso porque usted está enfocado en los estudios y lo que usted tiene que hacer, porque yo voy a ser médico de no sé, ¿cómo se dice? Brain surgeon, cirujano de cerebro. Neurólogo, ok, cirujano, ok, si usted quiere ser un cirujano, le va a tomar muchísimos años y casi va a ser una vida entera estudiando, siempre, nunca va a terminar. Me acuerdo yo que un médico me decía que, me dice, estaba hablando y dice, no, I practice medicine, me dice, yo practico medicina. Y le digo, ah, pues yo no voy contigo porque tú estás practicando todavía. Y dice, no, lo que pasa es que ese es un término que yo uso, en practice medicine, que siempre están practicando, siempre están trabajando. Pero ¿sabía usted que aquí en los Estados Unidos hay un médico que era un morenito, que se postuló para ser presidente, Ben Carson, el primer hombre o doctor o médico, cirujano, que pudo operar a un niño del cerebro adentro de la mamá, que todavía estaba en el vientre? Primer cirujano del mundo que pudo operar una criatura en el vientre de su mamá y se salvó el niño. Para eso, mi hermano, tiene que sacrificar mucho tiempo estudiando, preparándose, apartándose de todas las cosas para poder hacer eso, para poder tener esa calidad, para poder tener esa sabiduría, para usted poder llegar a ese nivel. Y el mensaje de hoy tiene que ver con todo eso. ¿A qué nivel usted quiere llegar o qué le está pidiendo al Señor? Porque muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas a Dios y no ni siquiera pensamos lo que yo debo de hacer para poder obtener lo que estoy pidiendo. ¿Qué tengo que sacrificar? ¿Cómo yo debo de vivir para servirle al Señor? Para que el Señor me dé esa posición o para que el Señor me dé ese privilegio de servirle a Él. Muchas veces, mis hermanos, puede ser, como le dije primero, puede ser que usted quiere solamente pintar para el Señor, pero el Señor le dice, yo quiero que tú pintes para mí, pero lo va a hacer con excelencia. No me vayas a manchar aquí arriba. No, pues, está bien. No, es con excelencia. Y el Señor exige excelencia. Hay uno de ustedes que, mi esposa, no le quiero decir nada negativo a nadie, pero mi esposa dice, yo sé quién limpió la iglesia porque las sillas están rectas. Están perfectas, dice mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando lo hago para el Señor, yo voy a hacer las cosas con excelencia, aún sea las sillas. So, ¿qué ustedes le piden al Señor? Vamos a leer estos versículos para seguir. El capítulo 20 de Mateo, del 20 al 28. Aquí hubieron dos hombres, pero en este caso fue la mamá que viene y le pide al Señor, o tiene una petición para el Señor. Entonces esta señora, me imagino de acuerdo con sus hijos, porque ya eran grandes, es decir, que estaban los tres de acuerdo. Ella viene al Señor y le dice, dice el versículo 20, entonces la madre de Jacob y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. El Señor claramente le dice, ¿qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire la respuesta del Señor. No saben lo que están pidiendo, le respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su siervo. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Asegúrese de lo que usted está pidiendo. Esté seguro que cuando usted le pide algo a Dios, cuando usted le está pidiendo algo a Dios o le pide algo a Dios, Dios le va a exigir, el Señor le va a exigir. Acuérdense bien, le va a exigir. Si usted lo mira en lo natural, no hay nada que usted pueda hacer en lo natural que algo no le exija. Usted puede tener su propio negocio. Pero ese negocio le va a exigir que usted tiene que tener disciplina, usted tiene que tener un formato, usted tiene que planear, usted tiene que hacer las cosas, usted tiene que hacer una base para que su propio negocio, el negocio le va a demandar un tiempo. Le demanda, no hay de otra forma. Usted va a tener que dedicarle tiempo a eso. So, cuando yo le pido al Señor, o nosotros, yo pienso que le quiero servir, o aún solamente que usted diga, yo nada más soy cristiano, nada más, hay una exigencia de Dios inmediatamente, que es su comportamiento, que es la forma que usted vive. Porque si usted, su comportamiento y la forma de vivir no concuerda con la palabra de Dios, no ande diciendo que usted es cristiano, porque no lo es. Se ha engañado. Usted mismo se ha engañado, Satanás lo ha engañado y usted cree que lo es, pero no lo es. Y el día que usted venga al Señor, yo creo que ahí es donde el Señor dice, yo te conozco. Desafortunadamente, mis hermanos, yo sé que ustedes me conocen y yo no tengo que andarle diciendo eso. Pero yo no le ando haciendo cosquilla a nadie. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos en un tiempo, nosotros tenemos que vivir una vida que definitivamente concuerda con la palabra de Dios. Pero ¿por qué le digo que debemos de pedirle a Dios que nos ayude? ¿O qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo le pido a Dios? Entonces, Romanos 12:1 dice, esta semana tuvimos los estudios, estamos estudiando el capítulo 12, y es un capítulo tan profundo y tanto que uno de los que estaba diciendo, no, pero nosotros no podemos leer el capítulo completo porque los primeros dos versículos se nos van a ir 3 días. o tres, tres semanas. Y es cierto, es cierto. Solo mire lo que dice el capítulo 1 de 12, del capítulo 2, capítulo 12, versículo 1 de Romano. ¿Qué dice? Dice, por lo tanto, hermanos. Cuando usted ve eso, cuando usted ve que la palabra dice, por lo tanto, está hablando de algo que pasó antes. Le está dirigiendo como que mire lo que dice antes para que usted se dé cuenta por qué dice la palabra por lo tanto. Entonces está hablando de algo, ¿cómo dice? Atrás. Algo que ha pasado. Entonces Pablo se refiere en este capítulo, no sé si su Biblia lo dice, sacrificios vivos. Quizás usted tiene la Reina Valera y es diferente, y ese es un relajo que hay con toda de esta Biblia y aquella Biblia, aquella Biblia. Usted, como le dijo el Señor a Jesucristo, perdón, como le dijo el Señor a Pedro, le dice, Pedro le pregunta, ¿y aquel qué va a pasar con aquel? El Señor le dice, a ti qué te importa, tú nada más me sigues. Así que miren, mis hermanos, usted solamente sígale al Señor, cierre sus ojos y sígale a Él con toda su mente, con toda su fuerza. Y todo, usted no ande discutiendo que si esto, que si aquello. Usted solamente viva para Dios. Hoy en día hay tantas discusiones y tantas cosas que Satanás tiene a los cristianos peleándose uno a otro por tonterías. ¡Tonterías! Hermano, cierre sus ojos y diga, ¿sabes qué? A mí no me importa que sea que la esta, que aquella, que fulano, que esta es la verdadera, que aquella es mentira. ¿Sabes qué? Yo le sirvo a Cristo. Yo le sirvo a Cristo. Ay, ya es demasiado. Ya usted escucha tantas cosas que ya es demasiado. Demasiado. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo primero que el Señor nos está pidiendo a nosotros, si usted quiere servir algo, limpiando sillas o alineando sillas o haciendo vacuum o limpiando el toilet, lo primero que el Señor le está diciendo a usted, hermano, tomando en cuenta la misericordia que Dios tuvo conmigo, lo que Él hizo por mí, el precio que Él pagó por mí, lo primero que Dios me exige a mí es que yo tenga, le ofrezca a Él mi vida como un sacrificio. ¿Qué tengo que hacer? Deshacerme de todas las cosas y duele. Por eso es un sacrificio vivo. Póngase a pensar que, como dice la palabra de Dios, que si la mano derecha o la mano izquierda roba, pues córtesela. Imagínese cómo sería usted cortarse un pedazo de su cuerpo. El dolor, si está vivo, si está muerto no le duele, ¿no? Pero si usted está vivo, el dolor que trae eso, el dolor que es para un joven, yo diría, una persona que sabe que tiene una carrera o que quiere una carrera y está estudiando, y que los otros le están diciendo, hoy vamos a ir al movie, nosotros esta noche nos van a invitar a un cumpleaños, ven con nosotros, y ella está sufriendo, ay no, que no puedo, es que tengo que estudiar, es que tengo que hacer esto. Entonces eso es un sacrificio, tiene que sacrificar todo eso para ella poder obtener esa carrera, para poder llegar a tener una posición. Creo que no es un secreto que le diga, pero el hermano Samuel un día habló algo de eso, que él estudiaba y estudiaba y le decía a los otros, pero ven con, ¿qué te pasa? Ven con, no, yo tengo que estudiar, no. Y dice, gloria a Dios, porque hoy yo soy ingeniero. Si se hubiera ido con ellos, hoy andara con ellos. Pero hoy en día tiene su carrera, tiene un trabajo, tiene una profesión, es ingeniero. ¿Por qué? Por el sacrificio de todas esas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos que yo le puedo servir al Señor si yo no sacrifico mi vida para servirle a Él? Hermanos, acuérdense que le dije, quizás usted va a encontrar el mensaje hoy negativo, si usted quiere que sea negativo, pero si quiere que sea positivo, no hay cosa más grande y más excelente y mejor que servirle a Dios. No hay nada mejor que eso. Incluso Joshua le dijo, cuando ya estaba viejito, le dijo a la gente, ustedes elijan hoy, elijan a quién, si le quieren servir al Señor, sí o no. Hagan como quien dice, la pónganle una balanza y miren a ver si es favorable, sí o no. Si le favorece, sírvale. Dios no obliga a nadie, pero él le dice, pero yo y mi casa le voy a servir al Señor. Pero yo y mi casa sí lo vamos a servir. Entonces usted tiene que hacer, nosotros no podemos obligar a nadie a servir, pero tampoco le vamos a permitir a una persona servir al Señor si usted anda por ahí siendo una persona que no se sabe la diferencia de si usted es cristiano, sí o no. No le puede servir. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo a la persona en peligro si yo le permito. El culpable soy yo. Dios me está exigiendo. No, esta persona anda de esta forma y tú le permites. Por eso usted ve el desastre que hay mundialmente. No es una iglesia, mundialmente, porque las iglesias están permitiendo todas esas suciedades. Servirle a Dios sabiendo que está mal. Un sacrificio vivo. Algunas veces nosotros le pedimos cosas al Señor sin pensar lo que estamos pidiendo. O sin pensar lo que puede pasar. Mira lo que dice en Lucas 9, 23 y 25. Lucas 9, del 23 al 25. El Señor Jesucristo se dirigió a todos los discípulos, se dirigió a todos y declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, discípulo es estudiante o seguirlo. Si alguien quiere seguir al Señor, si alguien quiere aprender del Señor, si alguien quiere seguir en los caminos del Señor, ser un discípulo de Él, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Hermano, muchísimas personas dicen que son cristianos y están más preocupados por lo que pueden obtener del mundo, por lo que pueden hacer en el mundo, que servirle a Dios. Pero aún así dicen, oh, no, sí, yo quiero servir. No, usted no quiere servir nada. Porque usted tiene que negarse a sí mismo. Tiene que cargar todo lo que le viene del mundo y seguir a Cristo, cueste lo que cueste. No importa lo que venga. El Señor le dice, en esos versículos, ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Ya es tiempo, mi hermano. Ya es tiempo que la casa de Dios, que las personas que le sirven al Señor, hagan una decisión y digan, yo le voy a servir al Señor, cueste lo que cueste. Ahora, la parte quizás un poquito que quizá no puede entender. Piénselo bien. Piense bien cuando usted dice, yo voy a servir al Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. O muchas personas dicen, Señor, si tú me das tal cosa, yo te sirvo. Hay muchos de los presos. Y le hablo de eso porque yo, como ustedes saben, yo voy a la cárcel. Muchos de los presos que mientras están en la cárcel y la soga le aprieta y no hay otra forma, le prometen cosas a Dios y cuando salen lo dejan, dejan al Señor Jesucristo en la cárcel. Lo dejan allá. 2 o 3 meses o por un tiempo, allá lo encuentro yo de nuevo. ¿Y qué pasó? Y me dice, ay, y empieza a tratar de justificar. Y yo le digo, no, lo que pasó fue que tú dejaste a Cristo en la cárcel y como él es cuate, te esperó aquí. Él es tu amigo, ¿sí? Sí, tú lo dejaste preso, así que él te está esperando aquí, ¿sí? Y desafortunadamente, muchos de nosotros le prometemos cosas a Dios y no las cumplimos. No la cumple. O le prometemos cosas a Dios sin saber lo que estamos prometiendo. Te aseguro que si usted le va a prometer algo a Dios, usted lo va a cumplir. Pero no le diga, Señor, si tú me das esto, yo te voy a dar aquello. Si tú me haces tal cosa, yo, como si fuera manipulando a Dios. Muchas personas piensan, diezma, incluso hay una persona americana que dice, ni viene a la iglesia ya, o X razones, no sé, que no diezma porque cuando él diezmaba, él vio bendiciones de Dios. Mire, ese hombre fue a Brasil con esta iglesia y había un hombre en silla de rueda. Después que había ministrado el día entero, estaba cansadísimo. Ese hombre estaba cansado y ya lo que querían era irse porque estaba ministrando todo el día. Y ya a la última hora viene una persona con un hombre en silla de rueda que le habían dado un balazo y estaba paralizado por 10 años. Paralizado en silla de rueda por 10 años. Y le traen y él da la vuelta porque ya él no quería orar por ya por más gente, ya estaba cansado. Ya dice, no, ya yo me quiero ir. Y le tocan con la silla de ruedas atrás, le pegaron a él. Entonces se voltea y no hay de otra, ya tengo que orar por él. Porque le pegaron con la silla de ruedas. Y una oración simple, oró por él, Señor, ese hombre delante de todos se levantó. Y empezó a caminar. Inválido por 10 años. Ese testimonio lo tiene, no sé si está en YouTube o no, pero lo tiene Randy Clark, de ese muchacho de esta iglesia. Incluso algunas veces nosotros hemos ido a alguna de las eventos que tiene y él ha mencionado ese milagro. Increíble. Ese hombre se apartó de Dios, tomando, anyway, anda en la calle. Y no diezma porque Dios no, nunca lo ha bendecido. Imagínense. Imagínense. No le vaya a prometer a Dios algo. No le vaya a decir al Señor, si tú haces esto, yo hago aquello. A Dios usted no lo vas a comprar, mi hermano. Nunca piense que sí. Oh, si yo le sirvo a Dios, el Señor me va a bendecir. No. Usted está tratando de manipular a Dios sirviéndole a Él. Usted le sirve a Dios porque usted le ama, porque usted tiene un corazón entregado a Él, porque usted sabe que Él es el Rey de Reyes, Señor, Señor. A Él le pertenece todo, mis hermanos, ¿ok? No ande usted tratando de comprar a Dios. Eso no se hace. A Dios no se va a comprar ni se va a manipular. Dios no le va a permitir a eso a un, perdone que le diga, un gusano como nosotros. Imagínense quién somos. Él lo compara a usted con un barro hecho ahí de tierra. Y nosotros nos quejamos con Dios. Si lo deja caer, se explota. Sí. Entonces, nosotros no podemos pedirle a Dios o prometerle algo, especialmente sin saber lo que estamos haciendo. En uno de los estudios, creo, no sé si fue el estudio, las oraciones, el hermano Ángel, parafraseó, por decirlo así, no acuerdo si lo leyó, sí o no, estos versículos, está en Jueces 11, donde había un... que lo hicieron rey, él le pidió al Señor que si le daba victoria sobre sus enemigos, que si él derrotaba a estas personas que le hizo un voto con Dios. Entonces, ¿cuál es el voto? Que dice, se va y dice, Señor, si tú me das victoria sobre esto, está en Jueces 11, después usted lo puede leer. Y le dice, Señor, si tú me das victoria sobre estos enemigos, Señor, lo primero que salga de mi casa te lo ofrezco, Señor. Dice un, me decía un amigo mío, dice, sí, lo que pasa es que él pensaba que era su esposa que iba a salir. Sí. Y él le ofrece, le dice, Señor, lo primero que salga de mi casa te lo ofrezco. Es decir, como lo voy a sacrificar para ti. Y cuando llega a la casa, después de tener esa victoria, me imagino que viene gozándose porque el Señor le dio victoria. Y cuando llega a la casa, ¿quién sale? La hija, su única hija. No pensó. No, mi hermano, cuando usted vaya, cuando usted va a ofrecerle algo a Dios o a decir, Señor, te voy a dar esto, ¿esté seguro lo que usted está diciendo? ¿Esté seguro? No le vaya a decir a Dios sin pensar nada, Señor, si tú me das esto, voy a hacer aquello. No, no. En la ley de Dios, en la ley de Dios, un voto era una promesa a Dios que no se podía romper y tenía la misma fuerza que un documento escrito y notarizado. Es decir, no había cómo regresar eso. Si usted le decía al Señor, yo te prometo esto, no había cómo regresarlo. Y todavía sigue vigente. Lo que pasa es que nosotros lo hemos tomado como que ya eso no existe. Y por eso dice, ¿qué dice el Salmo 15? Que lo que usted promete, cúmplalo, aunque yo salga perjudicado. Si usted promete algo, aunque usted salga perjudicado, como cristiano, Dios lo va a tomar en cuenta, porque ese fue un pacto que usted hizo. No con la persona que usted le dijo, sino con Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios y cuando yo hablo es como si el Señor estuviera hablando. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces cuando usted habla, cuando usted dice, cuando usted promete algo, cuando usted dice algo, Dios lo escribe y usted tiene que ser responsable a lo que ha dicho que va a hacer, aunque salga perjudicado. No podemos cambiar. So, un voto de un hijo de Dios es un contrato firmado y notarizado. Yo sé que quizás algunos de ustedes quizás no tienen, bueno, yo sé que no tienen la edad mía, pero como vengo de un campo, quizás en los campos se usaba eso, quizás en las ciudades no, pero siempre me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo le daba la mano a alguien. Si era vender un terreno, si era vender unos animales, si era lo que fuera, no había usted que andar con papeles notarizándolos y firmándolos para estar seguro que usted dijo lo que dijo. No, aquellas personas se daban la mano y ahí moría todo. Pero hoy en día, mis hermanos, nosotros prometemos algo y si no está notarizado y no ha firmado y aún así usted niega la firma. No fui yo, no, esa firma no es mía. No, como cristianos nosotros no podemos hacer eso. No, la palabra de nosotros, como dice mi esposa, que eso sí sea así. Si usted firma, si usted dijo yo voy a ayudar, no importa cómo sea, pero usted tiene que llegar. Usted tiene que llegar. Porque usted firmó un papel y usted le prometió a Dios, yo voy a estar aquí. Desafortunadamente yo sé que no está pasando eso. Nosotros decimos sí y es como si fuéramos no. Es lo mismo, no llegamos. Demasiadas excusas, demasiadas cosas. Jefté hizo ese voto sin pensar o no fue específico. Además de eso, no era necesario. No es necesario que usted haga un voto con Dios. No es necesario que usted ande diciendo, Señor, si yo hago esto, tú me vas a dar aquello. Señor, si yo hago esto, si tú me das tal cosa, yo voy a hacer esto. El Señor dice, ay, quédate ahí. Sigue esperando. Espérame. Espérame un día. Mañana te lo doy. ¿Sabe cuándo es mañana? 1,000 años. ¿Sí? Un día es como 1,000 años. O sea, usted se queda esperando y mañana nada. Señor, no me contestaste, tú eres mentiroso. Yo dije mañana. 1,000 años. Espera. Sea específico. Además, no era necesario. Entonces, ¿qué le puedo yo decir a ustedes? No haga promesas para el futuro. Lo que el Señor quiere es obediencia hoy. Hoy. El Señor no está pidiendo a usted nada de mañana. Ni le está diciendo que arrastre lo que usted no hizo ayer. El Señor es Dios es un Dios de hoy. Un Dios del día, que está al día. So, no le prometa a Dios nada mañana porque usted no está seguro si va a estar aquí mañana. ¿Cómo te va a prometer algo que usted no está seguro? Dígame. Amén. Usted no puede prometer algo que usted no está seguro que lo puede hacer. So, no le prometa a Dios que usted va a hacer algo la semana que viene o mañana, porque usted no está seguro, usted no sabe ni siquiera si va a salir de aquí vivo. So, nosotros le prometemos a Dios solamente lo que yo puedo hacer, y es hoy, porque Dios demanda la obediencia hoy. Y si por su misericordia hay un mañana, mañana es hoy. ¿Sí? Cuando usted se levante mañana, ¿qué día es? Hoy. Pues hoy. Usted tiene que ser obediente a Dios hoy. No mañana, ni arrastre ayer, porque usted no puede hacer nada de lo que no hizo ayer. Es hoy. So, acuérdese de eso. Dios, no le prometa a Dios nada para el futuro. Lo que Dios quiere es que usted obedezca hoy. En el capítulo 20 de Mateo que leímos, ya esta era la tercera vez que el Señor Jesucristo le había hablado de su muerte y de su resurrección. Pero ellos no pusieron atención. Esa es otra cosa, mis hermanos, que uno batalla en la iglesia, que uno batalla, que el Señor nos da palabra, el Señor tiene palabra para nosotros, y quizás hay una preparación. Hay veces que uno no tiene tanto el tiempo para prepararse. El otro día yo le estaba diciendo a los hermanos, más o menos, yo le puedo, como siempre yo le he dicho, yo soy quien soy, yo soy sincero, yo no ando pretendiendo ser algo que no soy. Yo más o menos le estaba diciendo a él mi preparación para el domingo. Pues usted tiene un caminar de lunes a sábado, o de lunes a domingo, o todos los días. Usted camina con el Señor, usted va acumulando informaciones, usted lee la palabra de Dios, usted escribe un versículo, usted lo estudia un poquito más, y quizás una oración, quizás el miércoles con los estudios. Pues usted va acumulando como información de Dios, y la va poniendo para acumular o para pedir a Dios qué tú tienes para este domingo. Entonces el viernes yo me encierro, y que es ese cuartito, me encierro todo el día. Yo no, le digo a mi esposa, no me llames si no me tiene que llamar, a menos que alguien no venga y que sea de emergencia que yo tenga que orar por alguien o hablarle. Pero el viernes es como si fuera el día sábado para mí, es un día como si fuera sagrado. Yo me encierro y mi mente está totalmente enfocada en qué Dios tiene para nosotros hoy. Ese es mi mensaje para ustedes. Yo no ando buscando en computadora y buscando a ver qué el Señor, no. Si así, eso es lo que el Señor me da para ustedes. Si es bien, eso es lo que tiene para nosotros. Pero así es los mensajes míos, o los mensajes que el Señor me da a mí. Y eso es lo que Él tiene para nosotros. So, ¿por qué? ¿Qué le tengo que decir todo eso? Porque aquí es la tercera vez que el Señor Jesucristo le dice lo mismo, pero todavía ellos no habían puesto atención a lo que Él le había dicho. No le habían puesto atención lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. ¿Y por qué no le pusieron atención? Porque la preocupación de ellos era cuál vas a ser el más importante. La preocupación de los discípulos o de los apóstoles era cuál va a ser, en ese entonces discípulos, era cuál va a ser el más importante, cuál va a tener la mejor posición. Y como eso le agarró la mente, como eso, ese era el enfoque de ellos, ellos no podían escuchar nada más. Y muchas personas vienen a la iglesia y no pueden escuchar lo que Dios está hablando porque tienen la mente tan preocupada en otras divinas cosas que no pueden ni siquiera salir de aquí con nada de lo que Dios le está hablando. No pusieron atención, no se enfocaron en lo que Dios me está hablando. Quizás usted está pensando en miles de cosas, quizás usted es una de las personas que viene solamente a ver a dónde el pastor se equivoca. Quizás usted es uno de los que viene a ver si es bíblico, si no es bíblico, si está leyendo la Reina Valera o la Nueva Versión, o cuál es. no sé cuál sería su, pero hay muchas personas que son así. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, no vienen a escuchar un mensaje de Dios, vienen a ver dónde se equivoca, qué versión está leyendo, qué ve. Ah, yo no creo en eso porque esto lo... Si eso usted vino, mis hermanos, usted va a salir de aquí más, con más hambre que lo que vino. ¿Sí? O va a salir contaminado. Porque tengo ya la mente preocupado por otras cosas que Satanás me está robando el mensaje o la bendición que Dios tiene para mí. Y aquí vemos que estas personas no pudieron entenderle, no pudieron discernir lo que le estaba hablando porque estaban preocupados que cuál de ellos iba a ser más importante o la posición que ellos iban a tener en el reino de Dios. Se nos hace muy fácil a nosotros acordarle al Señor las promesas de Dios. ¿Se ha dado cuenta con eso? Señor, tú dices en tu palabra, dice esto. Señor, tú me dices que tú vas a hacer esto para mí. Señor, tú me has dicho que si yo hago esto, tú me bendices. Y usted empieza a acordarle a Dios todo lo que Él dice. Pero se le hace muy fácil olvidarse lo que Dios le está diciendo a usted para obtener esas bendiciones. ¿Se ha dado cuenta? Cuando nosotros tenemos los teenagers, aquí no hay teenagers, eso les puede decir. ¿Se ha dado cuenta cuando un teenager le dice, oh papi, yo quiero un iPad? El famoso mejor teléfono que pueda haber por ahí, que es el, ¿cuál es? El 7S o el 8 ya, no sé, yo tengo un 4. Ni siquiera. Ay, Dios mío. ¿Se ha dado cuenta que usted le dice, bueno, ok, yo te lo voy a comprar, pero mira, tiene que, yo quiero ver unas buenas notas, yo quiero ver que tú, si es varón, saca la basura, y que si es la niña, quizás pase el vacuum o lava los trastes, y quizás lo hace 2 días, quizás hace la mitad, pero mañana yo hago la otra, y cuando te viene a ver, es un relajo que no está haciendo nada de lo que usted le dijo. Pero quiero el teléfono. Ah, no, tú me dijiste que me lo iba a comprar. ¿Sí? Y al otro día, sí, pero mira, tú me dijiste, al otro día quizás lo hace, pero ya el próximo día otra vez, ay, que estoy cansada, ahorita lo hago, y vuelve a lo mismo. Y siempre le recuerda, tú me dijiste que me iba a comprar mi teléfono. Pero si lo olvida lo que usted le dijo, para obtener ese teléfono lo que tiene que hacer. Y a nosotros es igual, mis hermanos. Se nos olvida fácilmente, le acordamos a Dios todo lo que Él dice, pero se me olvida lo que Él me dijo a mí. Deuteronomio 28, para que usted no crea que le estoy hablando algo de extraterrestre, ni le estoy hablando algo de Júpiter. No hay muchas personas que saben eso, ¿ok? Deuteronomio 28, el versículo 1 y el versículo 2 y después el 15. Dice, ¿dónde está Deuteronomio? Deuteronomio 28, el versículo 1 y el 2 y el versículo 15. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. El versículo 15 dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Si obedece, tiene todas esas bendiciones. Pero si no obedeces, está claro que te vas a caer todo esto. Eso no es, No crea que es automáticamente Dios tú dijiste y yo recibo, no importa que yo sea un delincuente. No la vas a recibir. No la vas a recibir. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando la vida de nosotros no anda bien en una área, escuche bien, cuando su vida no anda bien en una área de su vida, mire a ver si usted está siendo obediente al Señor en esa área, sí o no. ¿Estoy siendo obediente al Señor en esta área? Sí o no. Yo conocí una... No lo voy a decir que todo es así, porque no necesariamente es así. Porque algunas veces también nosotros empezamos a juzgar y a pensar, bueno, si a una persona le fue mal es porque esa persona está viviendo en pecado. Mira, le pasó tal cosa. Y yo creo que esa persona seguramente tiene pecado escondido, porque mire lo que le pasó. No, no es así. Entonces, hay que pedirle a Dios, yo tengo que vivir bien, yo tengo que saber lo que dice la palabra de Dios para recibir las bendiciones. Pero yo sí pienso, la palabra de Dios dice claramente, hace un ejemplo de una persona que había sembrado semillas buenas y todo eso, y el siervo viene y le dice al mayordomo, ¿qué pasó si todas las semillas que sembramos eran buenas? ¿Por qué aquí ahora hay hierba mala? Y el mayordomo le dice, es porque eso lo hizo el enemigo, dice. Entonces el enemigo siempre anda buscando la forma de cómo contaminar algo o lo que Dios quiere bendecir. El enemigo siempre anda buscando la forma de contaminar eso, de traer dificultades en la vida. Entonces yo una vez una mujer se casó y batallaba mucho para tener hijos. Entonces se estaba deprimiendo, tenía tantos problemas, y hasta que iba al médico y los médicos le daban sugerencias y esto y aquello y cuantas miles cosas para que pudiera quedar embarazada. Y yo no sé de dónde viene todo eso, pero sí, yo le podría decir que al principio la vida de esa mujer no era muy buena. Y porque no era tan buena, ella estaba evitando los hijos hasta que ella gozara su vida. Y cuando ella quería tener hijos, no lo podía tener. Entonces, algunas veces nosotros queremos, como por decirlo así, Dios, espérate que yo haga todo lo que necesito hacer. Espérate porque todavía no es tiempo para mí. Déjame gozar primero. Déjame hacer todo lo que quiero hacer. Y después, no. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, usted tiene que vivir una vida santa para Él, que le agrada a Dios. Deje que sea Dios que haga el transcurso de su vida, que sea Dios que me lleve, que sea Dios que me enseñe, que sea Dios que haga las cosas como Él quiere. Pero yo no puedo decirle a Dios, espérate hasta que yo esté de acuerdo, hasta que yo me decida. Mucha gente le dice a Dios, espérate hasta que yo decida. Para eso, hágase una estatua, un santo de eso, y acomódelo donde usted quiera, y usted lo gobierna, y le dice, espérate ahí en ese rincón hasta que yo decida sacarte. Sí, porque ese es el Dios que estamos, ese es el Dios que nosotros estamos tratando de decir que adoro a Dios, y es mentira porque usted quiere controlar a Dios. Usted quiere decirle a Dios lo que haga. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que tenemos un Dios que usted no lo puede manipular ni lo puede controlar. No es una imagen que usted lo coloca en una esquina ahí y lo deja ahí hasta que usted quiera. Y después lo carga por allá para que usted lo lleve a otro lugar porque usted el Dios es usted. No es Dios. Mis hermanos, mucho cuidado. La mamá de estos jóvenes, como le dije, de estos hombres, viene y se arrodilla delante del Señor. Viene, es una forma que lo hace con respeto. Se arrodilla, una forma podríamos decir que le está adorando al Señor y viene. Pero porque usted ve antes de eso alguna parte donde la mamá de Juan y Jacob, que supuestamente se llama Salomé, vino a alguna parte y se arrodilló delante del Señor. No sé si lo han visto. No hay en ninguna parte. Antes de ahí, donde esta mujer, que se sepa, quizá lo hizo, pero no está escrito, que vino delante del Señor y se arrodilló delante de él y lo adoraba. Y lo, quizá lo hizo, pero no está escrito. Entonces, como no está escrito, podríamos pensar que quizás no lo hizo. No lo voy a decir que lo hizo sí o no, sino un pensamiento. Pero no está escrito. Pero en este momento ella viene, se arrodilla delante de Dios de una forma de mucho respeto, también lo adora y le... Pero ¿cuál es la razón que lo hace? ¿Por cuál es la razón? Ella quería obtener algo, quería algo del Señor. Y muchos de nosotros venimos al Señor no porque en verdad yo le amo, no porque en verdad Él es mi Rey, mi Señor y mi Salvador, no porque en verdad yo quiero adorar a Él, sino porque hay una situación en mi vida o algo que yo quiero de Él. Y algo me hace venir a Él porque yo estoy manipulando al Señor para que me dé algo, para yo obtener algo. Sí, hermano, eso ya, eso tiene que parar en la familia cristiana. Eso tiene que parar en las personas que dicen, yo busco al Señor, yo soy cristiano. Si usted anda manipulando a Dios para obtener algo, usted está en una iglesia equivocada. Porque el Señor no se manipula. Y nosotros en esta iglesia no andamos manipulando al Señor ni manipulando a nadie para tener un grupo de gente aquí. Perdóneme, pero es así. No. Jesus. Muchas veces hemos caído nosotros en ese relajo. Somos más religiosos que adoradores del Señor. Y venimos a la iglesia buscando una bendición de Dios, buscando algo, pero yo no quiero cambiar mi vida. No quiero hacer lo que Él me dice. Y caemos en una situación donde solamente vengo porque le quiero pedir algo a Dios. Quiero que Él me dé algo. Y si Él me ve en la iglesia, pues me va a bendecir. La iglesia no bendice a nadie. El que bendice es Dios. La iglesia no lo bendice. La iglesia no salva a nadie. Muchas personas se creen que están en la iglesia están salvos. No. El que salva es Jesucristo. El pastor William no salva a nadie. ¿Sí? A que no me mire a mí para que lo salve, porque yo no lo voy a salvar. Los dos no vamos a caer en un hoyo. Si usted quiere que yo lo salve, el que salve es Cristo. Amén. Amén. El que salve es Jesucristo. La iglesia no lo vas a salvar tampoco. Y como mamá, al fin, esta señora, pues claro que ella quería una posición para sus hijos. Eso está en todos nosotros. Nosotros queremos una posición para nuestros hijos. Lo que nuestros hijos vengan al Señor, que nuestros hijos se entreguen al Señor. Ella buscaba como mamá, al fin, una posición para sus hijos. Y quizás lo podemos ver que quizás eso está bien. Pero ella se le olvidó lo que el Señor le dijo. Y porque le digo eso porque ella, a nosotros se nos olvida lo que cuesta, lo que yo tengo que dejar, yo tengo que sacrificar, yo tengo que apartarme, yo tengo que dejar el mundo que yo vivía, yo tengo que apartarme de la forma que yo vivía. Si usted va a seguir así, usted no puede venir a Cristo. Tiene que dejar, tiene que cambiar. Ella se le olvidó, pero se acordó de las promesas del Señor. Vamos rapidito y vamos ya. Estamos llegando al final. Capítulo 19 de Mateo 19, versículo 28. Esta mujer se acuerda de la promesa del Señor, pero se le olvidó lo que el Señor dijo. Le voy a leer eso. Mateo 19, versículo 28. Dice: les aseguro, este Señor le está diciendo, les aseguro, le respondió Jesús, que le estaba hablando a los discípulos, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Una buena promesa. Ustedes que son obedientes, ustedes que me siguen, ustedes van a sentarse y van a en mi trono y ustedes van a juzgar a las tribus de Israel. Gloria a Dios, ¿no? Yo voy a tener una posición en el cielo, yo voy a servirle al Señor. Gloria a Dios. Mire lo que dice capítulo 20, 17 y 19 de ese mismo libro. Dice el Señor Jesús, Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoteen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Ella no escuchó eso. Ella no escuchó que para usted servirle a Dios, nosotros vamos en el camino hacia Jerusalén, nosotros vamos el camino hacia la gloria de Dios, nosotros vamos hacia el camino de la santificación, usted va a tener que enfrentar dificultades en la vida. Y muchas, no es una, muchas. Así que acuérdese que se lo estoy diciendo, si usted quiere caminar en santidad, si usted quiere seguir ese camino hacia la cruz, usted va a pasar muchísimas pruebas, no una ni dos, muchísimas, diario. Nunca, le voy a decir esto, nunca, mis hermanos, usted se vaya a olvidar que el único camino hacia la gloria es a través del sufrimiento. El único camino hacia la gloria es a través del sufrimiento. Jesucristo, para obtener, aunque era el mismo Dios, para obtener lo que él, la meta donde iba a llegar, usted tiene que leer la palabra de Dios y ver lo que él tuvo que pasar. Si no fuera así, ¿para qué vino? Él vino a sufrir y a pagar el precio por nosotros. Sí, es a través del sufrimiento. Primera de Pedro 5:10 nos dice eso. No habla de ese sufrimiento. Primera de Pedro 5, versículo 10, dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, afirma, los hará fuertes, firmes y estables. Y después que hayan sufrido. Usted no ora, no puede orar para obtener el trono. ¿Sabía usted? Usted no puede orar para obtener el trono. Usted tiene que pagar por el trono para obtenerlo. Así que tengan mucho cuidado con orar una oración egoísta, o en inglés selfish. Mucho cuidado con usted orar una oración egoísta. Puede ser que el Señor se la conteste. ¿Sabían ustedes que Jacobo fue el primero de los apóstoles que murió como mártir? Está en Hechos 12. Fue el primero que murió como mártir. Y Juan tuvo que enfrentar grandes dificultades en las manos de los romanos. Incluso dicen en los históricos que Juan hicieron un becerro hueco. Y entraron a Juan, llenaron el becerro ese de aceite y entraron a Juan adentro del becerro y le pusieron fuego. Es decir, lo quisieron cocinarlo. Y no, Juan no fue destinado para morir, de ninguna forma así, fue destinado para morir por su vejez. Pero Juan fue desterrado a una isla de Patmos, donde no había nadie para que se muriera solo, no tenía con quién hablar, no tenía con nada para que se muriera. Y en la isla de Patmos, él escribió el libro de Apocalipsis. No lo pudieron matar. Jesús le pregunta a la mamá de estos jóvenes, de estos hombres que estaban, de Juan y Jacob: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? La otra pregunta que el Señor nos hace a nosotros es que, ¿qué quieres que haga por ustedes? El Señor le pregunta a María, a esta señora, a la mamá de Jacob: ¿qué quieres? Ella era específica con lo que quería. Y habían dos ciegos que estaban pidiendo al Señor. Y él le pregunta a los ciegos: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Esas son las preguntas que el Señor está haciendo a nosotros. ¿Qué usted quiere que el Señor haga por ustedes? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? Yo le voy a ayudar en esta respuesta, para contestar esa pregunta, para terminar. Está en Hebreo 4. Esta es la respuesta que usted tiene que tener cuando el Señor le dice, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a terminar con este versículo. El capítulo 4 de Hebreos, el versículo 16. Si usted quería, cuando el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Yo le ayudo con la respuesta. Si usted cree que le puede ayudar. Le voy a leer del 14 al 16, aunque la respuesta es la 16. Pero le voy a leer. Dice, por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y cuando el Señor nos pregunte a nosotros, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? ¿O qué quiere que haga por ustedes? El versículo 16 para mí es la respuesta. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Eso es lo que usted le tiene que pedir a Dios. Señor, dame fuerza, dame la gracia y ayúdame en el momento que yo necesite. Y el momento es hoy. El momento no es mañana. Mañana es hoy. Acuérdese. Para un cristiano no hay mañana. Para un cristiano es siempre hoy. Por eso yo no me pongo viejo. Porque yo siempre vivo en el mismo día. Yo vivo hoy. Yo trato de vivir. Pregúntale a mi esposa que quizás, o quizás Ángel quizás me conoce un poquito más que ustedes. Yo siempre vivo igual. Algunas veces sorprendo a Ángel con alguna cosa que le digo. ¿Pero por qué? Porque yo vivo hoy. Yo vivo alegre hoy. Yo trato de vivir una vida hoy para Dios y con mis seres queridos. Yo trato de hacer todo lo posible porque hoy es mi último día. Póngase a pensar, si hoy es su último día de vivir, ¿no quería usted que la gente se acordara, wow, esta persona estaba tan alegre, estaba tan bien, y nombre, y fue lo más bonito que pudo ver? Pero imagínense usted que hoy sea el último día. Y, ¿sí? Y cuando se va, dice, no, hombre, gloria a Dios que se fue. Gloria a Dios que ya no está ese gruñón. Jesus. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Padre Santo, bendito eres, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, que tú nos ayuda, nos bendice. Padre, nuestro deseo es que tú me dé la fuerza para vivir una vida hoy que te agrada a ti, Señor. Que hoy, si hoy es mi último día, Señor, que no haya nadie que pueda decir, qué bueno que se fue. Sino, Señor, que pueda decir, wow, qué bonito fue este día. Qué día tan bonito fue este día. Señor, que nosotros podemos obedecerte en todo. Señor, y seguir adelante. Yo sé, Señor, que van a haber dificultades, pero tú nos vas a dar la fuerza y la gracia que necesitamos ese día para superar cualquier situación que pueda venir. Sí, vamos a pasar dificultades, está escrito. Vamos a pasar por varias dificultades en la vida, pero tú estás allí, Señor, para ayudarnos, para enseñarnos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no prometerte nada mañana. Nada, porque no estamos seguros si lo podría pagar sí o no. Pero sí te podemos prometer que hoy, Señor, te vamos a ser obediente. Que hoy vamos a caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú bendiga a esos tus hijos, Señor. Cuida de ellos, Padre Santo. Bendice sus seres queridos, Padre. Aquellos, tenemos familias que no te conocen, Señor. Nosotros estamos orando por aquellos que no te conocen. Ahí están incluidas nuestras familias, Señor. So, Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú ayude a nuestros seres queridos a que te conozcan. Ten misericordia de ellos, así como tú la tuviste con nosotros, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. Cuida de nosotros en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.